Ser podcast.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Con Escuela de Calor, ya casi un clásico, un tema muy de karaoke, saludamos a José Ovejero, bienvenido a La Hora Extra.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
José lleva desde el pasado 30 de noviembre documentando el paso del tiempo. Cada semana sube una fotografía a su cuenta de X, la misma foto fija de un paisaje, casi 10 instantáneas a día de hoy, captando un movimiento lento e imperceptible. Leemos en su último libro, no se piensa en el otoño cuando caen las primeras hojas, el árbol todavía parece intacto. ¿Por qué este proceso de documentación, José? ¿Qué es lo que te atrae del paso del tiempo? ¿Y te atrae más lo que cambia o lo que permanece en esa imagen?
Pues es una buena pregunta, porque en realidad cuando hablamos del paso del tiempo siempre estamos pensando en el cambio, y sin embargo hay mucho más que se queda de lo que se transforma. Entonces lo que me gustaba era esa idea de dedicarme un año todas las semanas a sacar una fotografía desde el mismo lugar y ver precisamente qué va cambiando, que va siguiendo igual y cómo a veces las transformaciones son tan minúsculas que ni siquiera las notamos, hasta que de pronto decimos un momento, ¿qué ha pasado aquí?
No me he dado cuenta, sí. ¿Es desde ahí, desde donde has escrito este libro?
Sí, claro, desde mi casa, es donde escribo normalmente, y bueno, más o menos ese que muestro ahí es el paisaje que veo desde la ventana o cuando estoy escribiendo.
José es escritor, no solo lo conoce la mayoría de nuestros oyentes, sino que además lo aprecia mucho. Ha escrito poesía, cuentos, relatos, novelas, ensayos. En 2022 nos presentaba Mientras estamos muertos, un conjunto de relatos precursores, primerizos, avanzadilla, de lo que ha venido explotándose mucho después en la literatura, y es, entre otros temas, la familia como lugar de refugio, la familia como cárcel. Nos decías entonces que con esta próxima novela en la que estabas trabajando, Vibración, querías romper la idea de que la novela necesita una especie de unidad mayor con respecto al relato o a los cuentos. ¿Lo has conseguido? ¿Cambiaste de idea por el camino? Porque al final es un conjunto de relatos, de historias que forman una unidad mayor.
Sí, efectivamente, al trabajar con la idea de novela acabas buscando un todo. Lo que pasa es que sí me parecía que era importante que ese todo, a ver cómo lo digo, que todavía no he conseguido expresarlo bien, no sea una falsificación. Quiero decir, cuando pensamos no en la ficción, sino en la historia, contamos la historia, qué sé yo, del siglo XIX. En realidad estamos creando una narración que imponemos a los hechos para que tengan cierta lógica. Pero las cosas no funcionan así. Esa narración es impuesta. Decía Walter Benjamin, el filósofo, algo así como que en la historia, si le imponemos una narración, estamos siempre contando la historia de los vencedores y vamos uniendo la narración de unos vencedores con los siguientes, y siempre se queda fuera la historia de los oprimidos, y que la historia había que contarla a fogonazos, ¿no? Iluminar momentos. Fíjate, yo no había leído, no recordaba haber leído esta frase de Benjamin, la he leído hace poco y he pensado, eso es lo que yo estaba haciendo con mi novela. Fogonazos a los que encontramos una cierta lógica o ciertos parentescos, ciertas relaciones, pero que nunca acabamos de fijar del todo. Y por eso la novela se acaba convirtiendo en una novela de misterio. No acabamos de entender qué sucede, pero precisamente ese secreto es lo que nos mantiene interesados.
Es una novela y también es una suerte de documentación del paso del tiempo. De hecho, leer algunos capítulos es como visitar un museo, el Museo del Prado, contemplar una obra de arte, cuadros llenos de detalles, de pequeñas acciones en una imagen fija que nos atrapa, paletas muy descriptivas a cámara lenta, que es como se titula uno de los capítulos. Es una documentación del paso del tiempo y de la historia en un lugar más o menos concreto, Valdecaballeros, en Badajoz, su entorno. Yo no tengo pueblo al que volver, dice Sara con envidia, una de las protagonistas de esta historia, que regresa al pueblo de su marido Paul, con él y con su hija Ale. Tú has vivido en varias ciudades del mundo, vives en un pueblo. Aquí también recoges la diferencia un poco entre vivir en una gran urbe y vivir en un pueblo, donde en una urbe no es que la gente sea más tolerante, pero al menos puedes cambiar de grupo rápidamente, o a lo mejor no te conoce todo el mundo. ¿Podrías haber escrito este libro en la ciudad? ¿Qué te ha aportado ese entorno rural, esos espacios y esos tiempos especiales?
No podría haber escrito este libro en la ciudad y creo que no habría querido. En Mientras estamos muertos, el libro anterior del que estuvimos hablando aquí, además, y hablaba, o todo se situaba más o menos en un barrio de Madrid, en Vallecas, que, bueno, aunque mucha de la gente que vivía en Vallecas procedía de los pueblos, pero de pronto es como si todo se difuminase más. Lo que tú dices, puedes cambiar de grupo, puedes cambiar de acera, no te conocen, o si te vas tres calles más allá es probable que no te encuentres con un conocido.
Con tu ex,
por ejemplo. En un pueblo siempre te encuentras con tu ex, a no ser que se haya ido de allí, que haya emigrado. Entonces me interesaba más ese ambiente. No voy a decir cerrado, porque sería un cliché, pero sí en el que los cambios no son tan radicales a no ser que te vayas. Entonces, si hablamos de vibración, una vibración en campo abierto, digamos que se va difuminando, mientras que si la metes en una caja cerrada, digamos, la vibración no sale, lo que va haciendo es entrechocarse, cambiar la longitud de onda, por así decirlo, pero sigue allí. Y las historias se mantienen mucho más en un pueblo que en una ciudad, porque te sigues encontrando por la calle a la gente de hace una generación, dos generaciones, sabes, por así, por utilizar el título de aquella película, sé lo que hiciste el último verano, ¿no? Bueno, sé lo que tu familia ha hecho los últimos 100 años. Y eso se mantiene mucho más.
Y como esa historia es una historia violenta, además, enseguida entramos en ella. ¿Cómo es este pueblo que languidece junto a un pantano? Ese pueblo del que la gente no se va, se escapa, como acabas de decir y como escribes.
Bueno, primero yo creo que sí tengo que puntualizar, porque como vuelvo mucho por Valdecaballeros para que no me tiren piedras cuando llegue allí, que en realidad es un pueblo real y ficticio a la vez. Quiero decir, si alguien lee mi novela, no puede utilizarla como guía turística para recorrer Valdecaballeros. En Valdecaballeros se mezcla Valdecaballeros, Castilblanco, que es un pueblo cercano. Digamos, lo que hago es coger un poco ese lugar amplio, un radio, digamos, de 15 kilómetros, porque allí se concentraban un montón de cosas que de pronto me empezaron a interesar muchísimo, cosas que yo sabía, la mayoría, pero en las que nunca me había fijado, que es lo bueno de la escritura y de la lectura, ¿no? Que fija nuestra atención. De pronto me doy cuenta de que hay un dolmen del tercer milenio antes de Cristo, de que hay una necrópolis de la Edad del Hierro sumergida en el pantano, que solo se ve cuando bajan las aguas, que es una metáfora preciosa también, ¿no? también para la memoria, el olvido, etcétera. Que hay una central nuclear construida que nunca llegó a ponerse en marcha, que hubo un campo de concentración durante la Guerra Civil, que duró poco tiempo, pero que estaba allí. Entonces, como que había un montón de testimonios del pasado y que sería interesante recoger los ecos de ese pasado. ¿Qué permanece? ¿Qué nos siguen diciendo? ¿Qué sucede si haces de esa especie de trapero de la historia que va recogiendo restos para mirar el presente?
En el principio fue la vibración, da igual que aún creas que fue provocada por el Verbo o por el Big Bang. La vibración comienza al mismo tiempo que el universo. Atraviesa no solo los planetas, las estrellas, nuestros cuerpos, también la historia y los afectos. Sin vibración no habría voz ni lenguaje sonoro, nos habría costado mucho más la transmisión del conocimiento. ¿Qué vida interior tendríamos sin el lenguaje? Hay una sucesión de ondas que nos unen con el pasado y con el futuro, un sonido que nos conecta, y cada uno de nosotros las amplifica y rebota. Si prestamos atención, esa es la única verdad que se impone. Todo vibra, o si lo prefieres, todo está latiendo. Y una advertencia en otro momento del libro: las vibraciones no se transmiten en el vacío, la historia tampoco. ¿Es la vibración el origen de todo, José? Sin vibración no habría escritura ni literatura. ¿De dónde surge esta idea?
Pues esta idea surge precisamente de ese momento en el que me doy cuenta de que hay una conexión entre hechos y restos, digamos, arqueológicos, en el sentido más amplio, que parecen desconectados y, sin embargo, algo las une. Y empecé a trabajar un poco con esa idea de vibración, a ver qué pasa con eso que ya no percibimos a veces, pero que sigue vibrando, aunque no entre en nuestra capacidad de registro. Entonces, bueno, sencillamente empecé a trabajar así, a contar historias una detrás de otra y a descubrir yo mismo cómo se iban enlazando inconscientemente, cómo una me sugería a otra, cómo establecía relaciones entre, por ejemplo, entre violencias muy separadas en el tiempo, cómo, incluso qué relación, no ya causal, pero sí de espacio, de ambiente puede haber entre esa necrópolis sumergida y esos dos chicos que atraviesan el pantano en una barca para buscar un refugio de las miradas ajenas. Y bueno, me empezó a parecer que eso me llevaba a algún sitio, aunque no tenía la más remota idea de a dónde, ni qué historia iba a salir de ahí. Lo que pasa es que yo creo que casi, no sé si de una manera automática, pero cuando empiezas a pensar en vibración, en lo desaparecido, que no oyes, pero que estás ahí, empiezas a pensar en fantasmas. Y claro, la idea del fantasma se me apareció, ¿no? Valga la imagen. Y empecé a pensar, claro, el pasado también tiene esa parte fantasmagórica, eso que está presente y que está ausente, que no podemos tocar, pero sabemos que está ahí, que nos influye, que nos habla. Y se me ocurrió crear esta familia que regresa al pueblo, que de alguna manera, bueno, digo regresa porque él, Paul, tiene su familia, venía de ese pueblo, y vuelve sin una conciencia del pasado, de la herencia, de la deuda, porque en las herencias puede haber deudas, y es la niña la que percibe que hay algo. Y empecé a convertir aquello en una novela casi de fantasmas, de apariencia muy realista, pero en la que suceden cosas extrañas que la niña capta.
Porque aunque nos envasen al vacío, el vacío no existe, y aunque no percibamos aparentemente nada, el silencio tampoco. Siempre hay zumbidos, murmullos, espíritus, psicofonías, ectoplasmas. Me ha recordado mucho, leyéndola y por lo que cuentas ahora, a Lo demás es aire, de Juan Gómez Bárcena, que nos llevó a Toñanes, a su pueblo, para recoger no solo la historia del lugar, sino de los que habían habitado ese lugar desde la prehistoria hasta, como en tu libro, los tiempos del WhatsApp. Como si no hubiese vivido solo su propia vida, sino también la de todos sus antepasados. Cargaba con sus derrotas y decepciones. Era la depositaria de toda su mezquindad. Qué importante contarnos cómo nos contamos y también cómo nos construimos gracias a los otros, a los pasados y a los presentes.
Claro, eso es algo que me viene interesando desde hace bastante tiempo, esa idea de que en realidad el yo, tal como lo pensamos, perfectamente delimitado, el individuo, no existe. Eso ya lo exploraban Mientras estamos muertos, como ese chico no puede narrarse sin narrar a los demás. Y entonces decidí que en esta novela tenía que ampliarlo aún más y no solo narrar a los vivos, a la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, sino también incluir en el yo a los muertos. No existimos sin nuestros muertos, sin nuestro pasado.
Es un pasado de tradición oral, por un lado, las historias que se van contando y transmitiendo de generación en generación, pero aquí también se transmite una enfermedad que nos aqueja desde hace siglos, una enfermedad que se transmite también de generación en generación y que nos vuelve dañinos, destructivos. Es la violencia esa enfermedad, porque en el libro hay rabia, rencor, odio en ese pueblo, un odio que es como un veneno. Hay violencia en la muerte, pero también hay violencia en el deseo, en la pasión, en el sexo, en el amor. En tu anterior libro, el padre era violento y violentos eran los niños. Es la enfermedad que se enquista generación tras generación.
No, la violencia no es la enfermedad, es el síntoma. Uh-huh. La enfermedad es la opresión, es el saqueo de ciertas regiones, es la explotación, es la miseria, es tener a gente trabajando por un sueldo mísero, por un salario mísero, habría que decir aquí por un jornal mísero, durante generaciones. Es ver que tu territorio se va destruyendo, que se va convirtiendo en un vertedero, que sin embargo toda la riqueza que genera no se queda ahí, sino que se va, desaparece. El dinero es otro fantasma, tiene una cualidad también fantasmagórica. Es ver que, como decía, eso que produces, que es lo más básico, el alimento, no vale prácticamente nada para quien lo produce. Es que te engañen una y otra vez con promesas de futuro. La central, que iba a traer tanto trabajo y tanta riqueza, la hidroeléctrica, el regadío, es un engaño detrás de otro. Eso es la enfermedad. No, la violencia es solo el síntoma, es la explosión, es la rabia que surge de ese saqueo, de ese engaño.
Un saqueo que podemos remontarnos antes incluso, pero mencionas la desamortización, ¿no? Esas falsas promesas de que los campesinos heredarían la tierra y al final no solo no la heredaron, sino que la desamortización produjo un abandono ya entonces de nuestro patrimonio artístico y de nuestro patrimonio cultural. No hay más que recorrer los pueblos de Extremadura, por ejemplo, para darse cuenta. Uh-huh. Es un retrato también de esa España vaciada o saqueada, como dices. ¿Es posible mirar con optimismo, como hace Germán, uno de los personajes, a esa España saqueada? ¿Es posible reconstruirla, revitalizarla de alguna forma?
Bueno, supongo que es posible, pero tienen que cambiar muchas cosas y el problema es si estamos dispuestos a que cambien. Efectivamente hay una especie de relato en la historia, en la novela que se titula Historia, creo recordar, que es una especie de recorrido a cámara rápida de todo lo que ha sucedido en un lugar, ¿no? Y ahí aparece esa desamortización. Cuando hablamos de la desamortización nos parece algo maravilloso. Bueno, se quitó a la aristocracia y a la iglesia todas aquellas tierras para repartirlas entre la gente. No, para repartirlas, no, para subastarlas. ¿Y quién podía comprarlas? Los que ya tenían dinero. Con lo cual, es una mar de esas muchas promesas que reciben estos lugares de, venga, vamos a llamarlo de la España saqueada, que no es un concepto mío, es de los años 70, un famoso libro que se titulaba Extremadura saqueada. Y en estos lugares han ido recibiendo una promesa detrás de otra, como ahora con las placas solares, los molinos para producir energía, todo esto, y dices, ¿y al final dónde se queda el dinero? Nada, se destruye el paisaje, pero la energía, digamos, va a Madrid, ¿no? Pero no se queda el rendimiento allí. Entonces, claro, lo que pasa es que es imposible y ni siquiera es sano no esperar. Entonces, Germán es ese personaje que quiere el cambio y al mismo tiempo sabe que es imposible, que todo es un engaño. Lo que pasa es que él quiere aprovecharse de ese engaño. Es decir, entender el sistema para beneficiarse de él. Y al final son los que salen beneficiados esos que entienden que todo es mentira. Pero no puedes vivir pensando que todo es mentira, que el futuro no puede ser mejor. Lo que pasa es que es también un engaño pensar en el futuro. Lo que hay que hacer es pensar en el presente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos cambiar? No, yo no soy un experto en el tema, pero obviamente en la legislación para que los beneficios, para que lo que se produce en esos lugares se quede en buena medida en esos lugares, para que ayude al desarrollo, al bienestar de la gente que vive allí, para que no sean los grandes propietarios, una vez más, los que se beneficien, que se llevan su dinero a otros lugares, no los vuelven a invertir allí, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso supone un cambio brutal en la sociedad, no solo de la legislación, sino a la hora de mirar lo que está sucediendo, de volver la vista hacia esos lugares y hacia sus necesidades. Claro, yo ahora puedo hablar de esto porque he cambiado, porque ha cambiado mi forma de vida. Hace 5 años no tenía la más remota idea. Desde que yo vivo en un pueblo, aunque viva en una burbuja, porque mi centro de interés, de rendimiento económico, sigue estando fuera del pueblo, oigo a la gente. Oigo lo que dicen, oigo sobre las medidas que se toman. Les oigo protestar cuando dicen que sí, que lo de poner fibra en todos los pueblos, que está muy bien, pero eso no va a atraer a la gente, eso no va a atraer a parejas con niños, eso no va a hacer que esa escuela cerrada en el pueblo vuelva a abrirse. Entonces, esa escucha es lo que tendría que cambiar enormemente nuestra sociedad si de verdad queremos poner fin a esa rabia y a ese malestar.
Y para eso hay que salir de la burbuja, efectivamente, porque me está recordando ahora, hablábamos con Manuel Rivas hace un par de meses, y claro, él criticaba mucho la bucolización que se hace desde el cosmopaletismo, decía, de todo lo rural. Y aquí también es una radiografía muy cruda, o sea, sin cocina, de cómo es lo rural. Porque se sigue romantizando mucho, ¿no? Especialmente desde la pandemia, ¿no? Parecía que aquello era lo idílico, los pajaritos y el campo.
Claro, sucede como cuando nos vamos de turismo a algún sitio, ¿no? Que contamos más o menos la misma historia, que no conocemos de verdad y nos quedamos con lo más llamativo, con lo cual el campo se ha mirado desde lo bucólico o desde el tremendismo, desde la familia de Pascual Duarte, ¿no? Por ejemplo. Y la dificultad para mí era intentar escaparme de eso, no ser un turista en mi narración, esos los visitantes, como los visitantes que fotografían al cerdo allí. y la gente los mira y dice, pero ¿por qué fotografían un cerdo, no? ¿Qué tiene de excepcional y de exótico? Entonces es la dificultad, creo yo, con la que me tenía que enfrentar en la novela, escapar al tremendismo, escapar a lo bucólico, al cosmopaletismo, y bueno, no sé si lo he conseguido o no, pero me interesaba, sabiendo que yo no soy de ahí tampoco. Es decir, que yo no puedo contar la misma historia que contaría alguien que ha vivido ahí toda su vida, pero intentando acercarme lo más posible.
A propósito de escapar, yo no tengo madre, dice Germán, o sea, lo que tengo es una deuda, una hipoteca que sigo pagando, y de la familia también, la clase, como decías antes, el hambre va pasando de una familia a otra como una plaga, los ricos solo conocen lo suave, los pobres lo áspero, señalas mucho la educación privada y la visión que tienen estos pijos de chalet sobre la educación y la universidad pública, somos pobres, somos miserables, somos los pozos de un pueblo que en algún momento debió de estar orgulloso de serlo, Leo. Es más difícil al final escapar, ¿no?, de estas cargas familiares y de clase que del pueblo, de lo rural.
Claro, claro, no solo el espacio, no solo el lugar, es toda una educación, toda una herencia también de valores, de una herencia que a menudo tiene que ver con la pobreza. Germán lo reconoce bien, lo que yo tengo es una deuda. He nacido en este lugar y nazco ya endeudado. Es prácticamente lo que nos viene a decir. Pero no sé cómo decirlo también. Claro, yo no pretendía escribir una tesis. Esto no es un ensayo, es una novela, es ficción. Y lo que pasa es que al empaparse de cierta atmósfera, de cierto ambiente, pues van saliendo ciertos temas. Y Germán, que es este personaje que encarna un poco esa rabia del pueblo, esa rabia de haber sido engañado, de haber nacido endeudado, que tu padre ya se hubiese endeudado, probablemente tu abuelo también, es el que expresa todo ese malestar. Y hay toda una serie de gente que solo puede, ante ese malestar y esa sensación de que esto no va a cambiar, irse. Entonces son esos que aparecen también en la novela, los que se van, ¿no? Los que por mil razones acaban yéndose del pueblo, pero también están los que vuelven, los que descubren que en otros lugares tampoco están necesariamente mejor y que allí había algo que aprecian. Aunque solo sea el afecto por el paisaje, el afecto por ciertas memorias, por ciertos recuerdos, por ciertas relaciones familiares, que no son todas un horror. También hay esas relaciones que te acogen, que es un espacio de refugio, y hay un personaje, efectivamente, que regresa al pueblo y se siente bien. No es todo esa historia de violencias y de rabia, etcétera, etcétera, sino que hay algo más.
No es un ensayo, es una novela monumental, la verdad, muy rica además en historias y en cómo está escritas. Y además muy íntima. Es ficción, me da igual si hay autoficción o no hay autoficción, pero es muy íntima, son historias pequeñitas y Leo, ninguno de ellos se siente parte de la historia, aunque la están creando mientras avanzan. A veces no somos conscientes de que queramos o no, y aunque parezcamos insignificantes, nosotros también estamos, desde nuestro pequeño universo, moldeando la historia universal.
Claro, somos parte de ella, lo que citabas antes de la historia no sucede en el vacío, claro que no, pero es que muchas zonas que nos parecen vacías no lo están o no lo han estado habitadas, hay todavía ese eco, esa vibración, esos restos arqueológicos que no son solo pasado. Entonces, claro, todos somos parte de la historia, podemos ser protagonistas, personajes secundarios, la gran mayoría somos personajes secundarios, pero no significa que no existimos, aunque no nos narren.
¿Ha sido complicado tejer todas estas historias? ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo el libro? ¿Cómo empezaste? Está dividido en tres partes, la primera de, bueno, y una introducción muy interesante por la que te pregunto a continuación, pero tiene tres partes, podríamos decir, ese conjunto de relatos de los que han habitado ese pueblo, la segunda parte donde explicas lo que es la vibración, y una tercera parte que es ese regreso de Paula al pueblo con su mujer y con su hija. ¿Cómo se ha hilvanado toda esta historia? ¿Cómo has tejido esta historia de historias?
Bueno, pues he tardado 2 años, un poco largos, en algo más de 2 años, en escribirlo. Y ha sido muy complicado también porque yo me lo hice complicado, en el sentido de que como yo no quería crear una historia falsa en la que la violencia de hace dos siglos se transmitiese exactamente por este motivo a tal otra violencia contemporánea, sino que quería esos fogonazos, me dediqué a escribir escenas durante más de un año sin saber la conexión que iban a tener. Lo único que de pronto un personaje que había aparecido en un sitio me aparecía en otro. Y casi tendría que decir otra vez, volviendo al fantasma, se me aparecía en otro. Y decía, qué curioso, este encaja aquí. Pero claro, luego al final yo tenía ahí un montón de material que no sabía cómo encauzar, qué hacer con él y si eso me daba pie a un libro o no. Si había sido un experimento, que a mí me había interesado muchísimo, escribí en un estado de fascinación por todo aquello, pero no sabía si habría libro. Y llegué a la conclusión de que me daba igual, de que ser escritor no es publicar, es escribir. Publicar está bien, luego es muy útil y te agrada mucho, pero tu trabajo es escribir y tú no haces eso para publicar, sino porque te interesa el acto en sí. Entonces me he dedicado un año a escribir, sin saber qué estaba haciendo. Cuando ya concebí la historia que da alguna unidad a todo lo demás, esta pareja con la niña que regresa al pueblo y que va encontrando ciertos ecos del pasado, entonces ya ahí me di cuenta de lo complicado que era. Que esa historia no fuese demasiado explicativa, al mismo tiempo que tenían que resonar en ella esas cosas que había ido contando, y encontrar también que no se contradijesen todo lo que yo había escrito, porque claro, como había ido escribiendo sin ton ni son, digamos, pues de pronto podía haber contradicciones y las había. Un personaje que tenía tal familia, pero luego en otro sitio no me encajan las épocas. Entonces ese trabajo de costura final es el que me ha costado mucho, pero que también me parecía que era absolutamente necesario hacerlo para que esta vibración tuviese un mínimo sentido. Porque al final, que para ti la escritura sea complicada no debe traducirse en que la lectura sea complicada. No tienes por qué cargar con un trabajo adicional a quien te lee. Puedes exigirle atención, puedes exigirle que no consuma el libro como comida rápida, como una hamburguesa. Esperas estarle dando algo de más valor, ¿no? Pero eso es todo, no puedes hacer más. Y yo eso he tenido que trabajar más de dos años para conseguir esta vibración.
No hace falta exigir atención, porque es que captas la atención del lector desde esa introducción, que es... Hay capítulos a cámara lenta, a cámara rápida, como decías, pero esa introducción me atrevería a decir que es muy distinta en cómo está escrita al resto del libro. Son frases, como si vomitaras palabras con muchas comas, adjetivos, frases larguísimas. Hay algunas que pueden tener más de 10 renglones y además creando una atmósfera muy tensa, muy de thriller, como decías antes. Es muy cinematográfica esa escritura. ¿Era tu intención? Sí. ¿Empezar así, atrapando con ese thriller, con esa tensión al lector?
No era mi intención, es una de las primeras escenas que escribí, porque a mí, bueno, es una escena, explico a quien nos esté oyendo, que transcurre en la central nuclear abandonada, con un hombre que está recorriéndola y sintiendo allí que hay una vibración que podría convertirse en voces, ¿no? Está como intentando entender qué ha pasado. O qué está pasando, qué es lo que oye, qué es lo que siente. Es una de las primeras escenas que escribí y me di cuenta de que marcaba la atmósfera de escucha de esos ecos del pasado, de ese misterio, de algo que no puedo contar ahora, pero que luego es fundamental en esa tercera parte. Y claro, desde un punto de vista narrativo, a lo mejor habría sido más lógico precisamente meterlo en la tercera parte. Pero me parecía, bueno, que ya era como una declaración de intenciones, que significa: no vamos a entender todo lo que estamos oyendo, porque el pasado nunca lo puedes comprender al completo, sin embargo podemos sentirnos fascinados y atrapados por él. Entonces no era la idea de crear un thriller, pero me parecía eso, que era una declaración de intenciones. Por aquí van los tiros, empieza a leer y descubre.
Hay otra cosa también que me ha gustado mucho, y es que aunque no puedan entender lo que está pasando, los niños sí se enteran de todo. Claro. Y es una reflexión que también compartía con nosotros hace un par de años Aroa Moreno Durán, que escribió una historia sobre varias generaciones, una historia de cómo también se transmitía diferentes violencias de generación en generación, y nos decía eso: los niños se dan cuenta de todo, aunque no sepan lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque haya silencios, secretos para ellos, lo perciben todo y les marca en el futuro. Aquí también lo hay con esa niña.
Claro, con esa niña Ale, que vuelve con, bueno, que vuelve, que ella va, nunca ha estado allí con sus padres al pueblo, y es la que capta la tensión, los silencios. Hay algo allí de secreto, de misterioso, que la fascina. Y claro, ya no puede ponerlo en palabras, ella no podría explicarlo, pero es consciente. Y es consciente también, hay una escena en la que la niña comete una pequeña violencia en el colegio y te das cuenta de la tensión, de que la tensión se está transmitiendo a esa niña, ¿no? Entonces, claro, los niños son antenas, no saben lo que callan los adultos, porque además los adultos tienden a callar muchas cosas delante de los niños, pero saben que hay algo. Entonces, por eso, esta niña es la que hace de antena, la que va recogiendo esas vibraciones, esos miedos, esos secretos, también esas violencias.
Tú no paras de escribir. De hecho, estás presentando un libro o escribiéndolo mientras ya estás construyendo otro proyecto. ¿Estás en algo ya nuevo?
Pues casi me avergüenza decir que ya está escrito. No he publicado esta novela y ya está la siguiente. Pero es que efectivamente no paro de escribir. Es una... Bueno, si lo decimos de manera negativa, es una obsesión. Y bueno, hago otras cosas en mi vida, pero estoy escribiendo prácticamente todo el tiempo. Si tengo 10 minutos libres, estoy pensando en algo que he escrito o que quiero escribir. Y bueno, pues ahí ando. Es lo que hago, es lo que creo que sé hacer. Me sigue fascinando, por suerte, después de tantos años de hacerlo. ¿Y por qué voy a hacer otra cosa? ¿No? Bueno, hago alguna para no pasarme el día ahí encerrado y porque me parece importante. Colaboro con algún medio, con La Marea, por ejemplo. Hago otras cosas también para ampliar mi propia experiencia y mi vida fuera de los libros. Pero sí, sigo escribiendo, sigo produciendo por encima de mis posibilidades, de las del mercado y de las de los periodistas que me tienen aquí cada dos por tres.
Y documentando además el paso del tiempo en redes sociales. Porque yo lo sé todo, porque yo lo recuerdo todo, porque yo lo he visto todo y, francamente, todo me importa una mierda. A todos ellos les recomendamos también vibrar con José Ovejero, porque nos ha fascinado Vibración tanto o más como a ti escribirlo. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a ti.